escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Cuatro y cinco, volvemos. Y volvemos enganchados al chat de Red Despido, donde se están discutiendo diferentes puntos de expresión. Hay dos conversaciones ahora mismo corriendo en este instante. Hay la conversación más interesante, más filosófica, sobre el bullying y todo lo que se ha hablado esta última semana sobre ese juego de Rockstar, que todavía ni se ha visto nada y ya se empiezan a criticar de forma un poco bruta. Y por otro lado tenemos una corriente de pensamiento que está hablando de bukake, de cosas,
eyaculaciones femeninas,
sí, y bueno, en general de todo el tema de del sexo digital, por decirlo de alguna manera púdica. Es tremendo, amigos, no os podéis perder el chat de Game Over en Red Despí, porque no tiene desperdicio alguno. Efectivamente, Rockman, esta música es del EverQuest. ¿Qué tío? ¿Tiene este tío una oreja? Dios mío, la tiene ensangrentada de lo aguda que la tiene. En fin, amigos míos, bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Si os unís ahora a nuestra escucha, la segunda hora va a estar muy bien, especialmente por una nueva sección que inauguramos esta semana, perpetrada por un nuevo colaborador de este programa, que esperemos no la cague en su primera vez, como ya hicieron otras grandes personas de este programa, como Joan, que en su primera sección fue algo realmente lamentable. ¿Te acuerdas, Joan, aquellos tiempos? ¿Qué es cagadas que hacías? Esas cosas que decías en antena que no tenías que decir.
Oye, me estás animando a que esta temporada me suelte, ¿eh? Y eso es peligroso.
No, es bromita, pero de unido, ¿eh? Cuando te sueltas, Joan, no hay quien te eche el freno.
Qué
majo. Es verdad. Bueno, Joan, como estás controlando el chat hoy, pues bueno, ya lo haces a menudo, te dejaré que seas tú, por una vez, Isako, el que presente a la gente que nos visita y
claro,
nos escucha desde el chat.
Como ya hay más, cuando hay menos, lo digo yo.
Es verdad, porque hay unos cuantos, es una cosa impresionante, oye, increíble.
Si os vais a pelear aquí, me voy, ¿eh?
Saluda a la audiencia que nos escucha
desde
el chat.
Hola, audiencia.
Y dinos quiénes son.
Pues tenemos a Brody, a Kandahar, a Ghost, al Sagio, a Harakiri, Lash, Mephistón, Néstor Argento.
Acabo de entrar.
Rockman, Stormaway, que será nuestro amigo Volcano. Togusa, Word y Wolf Cable.
Néstor Argento.
Es el señor argentino que acaba de entrar.
Sí. Stormaway es el volcano.
Sí.
Hombre, es Stormbolt.
Ha entrado al principio del programa y he dicho, Isako, ahora voy para el programa.
Joder, qué susto, no me pegué estos sustos. Le digo, si aún está en su casa, ¿qué? Ay, madre, que
no, porque está en espíritu.
Ya. Bueno, pues un saludo a todos ellos. Y también decir, no solo tenéis el chat. Es que ya sabéis, Isako, que me hace mucha ilusión lo del mapa de oyentes. Es una cosa que me trae.
Pues dilo.
Lo actualizo cada día y me encanta porque cada día hay nueva gente.
Sí, sí.
En el Frapper, en el Nescafé Frapper.
Frapper.
O sea, todavía no pongas que se equivocó Frapper y puso que está en Estados Unidos.
Sí, bueno, pero igualmente.
Como no me he dicho que es un error, pues yo lo he dejado, o sea que.
Cada día sigue creciendo el mapa de oyentes y al fin me han hecho caso, porque recordaréis que la semana pasada decía que ¿dónde están los oyentes del sur de Game Over? ¿Dónde está?
Sí, es verdad.
Pues al fin tenemos un oyente del sur de Game Over.
Aunque ahora mismo no está en el sur.
No, sí, bueno, lo decía, pero es un oyente de Málaga, puede
Marbella.
Ser. De Marbella, Carlos BG de Marbella, que un saludo de verdad. Dice. Aunque ahora esté en Villaviciosa de Odón, vaya nombre también, por cierto, Villaviciosa.
Villaviciosa, eso es por Madrid, seguro.
Sí, aunque esté en Villaviciosa de Odón, por cosas de los estudios, soy de los pocos oyentes andaluces del programa, así que me pongo mejor, mi auténtico hogar. Un saludo para él y también para el resto de personas que están en el Frapper, porque de verdad tenemos gente de todas partes, aunque la mayoría sean del norte, se ha apuntado gente de Madrid, de Valencia, hay muchos en Cataluña, muchos de Asturias, del País Vasco, de Navarra, en Valladolid también tenemos.
Dos en Las Palmas. En La Palma, perdón, en La Palma, que van a matarse.
En La Palma y en Tenerife. Y también se acaba de apuntar ahora mismo el señor Néstor, nuestro oyente argentino, que también da un saludo para todos, para él y para los demás argentinos, si nos escucha alguno. Yo propongo al señor Néstor que haga publicidad del programa, porque queremos más oyentes
un aplauso.
De América. Un aplauso para él, sí señor, hombre. ¡Bravo! Y para todos los oyentes que nos escuchan.
¿Ya qué me están diciendo? ¡Hay dos de Madrid!
¡Hay dos de Madrid! ¡Bravo! ¡Bravo! Y también hay un oyente de Iowa, pero se equivocó, da igual. ¡Bravo!
El que se apuntó, que está en Estados Unidos, si realmente está equivocado, que nos envíe un mail a gameover@portalgameover.com.
Hombre, no dice nada, ¿no?
Y nos diga, oye, que esto está mal, cambiármelo.
Es el señor Nexo, que según esto vive en Boxtown, que está cerca de Indianapolis. O sea, puede ir a ver al Gasol, ¿no? Que está por ahí cerca. ¿No?
No sé dónde está.
Es que no tengo ni idea.
Podría ir, pero me parece a mí que...
Bueno, seguro que tiene un equipo de
Mephiston, Mephiston propone, para celebrarlo, barra libre de mamada.
¡Barra libre de mamada! ¡Bravo! ¡Bravo! Veo que Mephiston, a pesar de que haya perdido un poco el título de gran rey del hentai, sigue ahí con sus comentarios. El Mephiston es una persona que en su tiempo fue... Bueno, sigue siendo un gran animador de fiestas y cotarros barrios. Pero...
Como mañico.
Pero como buen mañico. Pero antes tenía... Hablaba más de bucaques y cosas de estas. Ahora te has echado a perder un poquito, Petrus Mephiston. A ver si recuperamos un poquito, que estás un poco de capa caída, amiguito. Venga. Bueno, pues lo dicho, un saludo a toda esta gente de Flapper. E insisto, amigos, los que no estéis apuntados todavía, apuntaos, que si no es nada, si es entrar, poner tu nombre, poner tu dirección, un saludito para el programa, y nosotros somos más que felices, porque a mí por lo menos me hace una ilusión increíble. Vamos, pero eso ya es a título personal. No sé,
pero,
si vosotros,
recuerda,
si vosotros os importa un bledo.
Bueno, recuerda cómo hay que poner de qué ciudad eres, de qué país.
Sí, bueno, ojo, no pongáis, a pesar de que lo ponga ahí, no pongáis el código postal, porque si ponéis el código postal os saldrá que estáis en medio de Estados Unidos, como ya le ha pasado a alguna gente. El señor Isaco ha explicado un poco en el foro cómo se hace esto, así que si vais al foro tenéis ahí la información completa, y lo dicho, que nos hará mucha ilusión. Si queréis dejar una fotillo, a pesar de que todo el mundo ha puesto logos de Sega, de Atari y compañía, también la podéis dejar. Así que bueno, la dirección es, está en el foro.
No, igual,
está en la página web.
Vais a la página web, vais a www.portalgameover.com, www.portalgameover.com, y tenéis el foro, tenéis el chat. Tenéis la emisión en directo de Radio Despí. Tenéis todos los programas que hemos emitido de Radio Despí. Tenéis el podcast. Tenéis el mapa de oyentes. Vamos, tenéis el mail. Tenéis el FAQ. Oye, una cosa. Que ahora han habido nuevos oyentes y a veces recibimos alguna comunicación del palo. Oye, os metéis mucho con esto. Sí. A ver, en el FAQ pone claramente que si cogiéramos y le hiciéramos la pelota a todos y leyéramos cuatro noticias, pues es que ¿para qué oírlo?
Seríamos otro programa, ¿no?
Os vais a cualquier portal de noticias de videojuegos y ya tenéis la información.
Claro.
Pero es que, hombre, un poquito de cachondeo, hay que meter aquí un poquito de coña y de caña. Sí. Hay que meternos con todos.
No se salva nadie. Por cierto, el comentario de Togusa, para distinguir que Indianapolis no está cerca de Memphis, según su razonamiento. Atención, como los Indiana Pacers y los Memphis Grizzlies no están en la misma conferencia, supongo que queda a tomar por culo una de otra. Bravo, bravo por esta razón.
¿Qué es una conferencia?
Lo del oeste y el este de la
liga. La liga de básquet de Estados Unidos está dividida en conferencia este y conferencia oeste. Está partido según la zona del país.
Pero quizá están justo en la frontera del centro. Entonces sí que están cerca. Togusa.
Bueno, no
me acostaré. Mapa.
No me acostaré sin saber una cosa de básquet más.
No te acostarás sin una niña a tu lado tener. Sí, sí.
Ojalá. Ojalá cada noche pudiera ir cambiándola.
Bueno, pues eso, tenéis en portalgameover.com toda información sobre nuestro programa, el mapa de oyentes, el foro y muchas otras cosas más. En el foro también encontraréis comentarios muy interesantes, como uno que pusimos anteayer sobre las compañías de videojuegos españolas, que hay una que son un poco maleducados. Os recomiendo que lo leáis. Es una participación de nuestro compañero y amigo Nae, que yo creo que vale mucho la pena leer. En fin, sin más dilación, a no ser que tengáis algo más que decir, amiguitos del Progressive, pasaremos a otra cosa mariposa, porque el señor Pengo ya está impaciente para ir con su sección. Y eso. ¿Estás nervioso, Pengo?
¿Puedo huir?
No.
¿Puedo rendirme?
No. Bueno, ya
nunca
podemos.
Nunca abandonar, nunca rendirse.
Bueno, lo dicho, empieza la segunda hora. Venimos. momentos de terror. Electronic Arts hace los juegos de Mario. El armadillo resucita. Hobby Consolas pone bien un juego de Nintendo. Momentos de terror. Esto es el inicio de una nueva era en Game Over. Una nueva sección llamada Historias para no dormir. Haz el lobo y saco.
¡Au! ¡Mi culo! Sí.
Esta sección está dedicada a contar historias para que no durmáis tranquilos esta noche. Para que os revolváis en vuestra cama, no con la niña, sino de terror. De todo lo que os acecha ahí, ahí fuera en el mundo real. Tenemos con nosotros al señor Pengo.
Hola, buenas tardes.
Que es, él lo reconoce, pertenece a la Asociación de Extrabajadores de Tiendas de Videojuegos Anónimos. Ya no es anónimo, porque ya lo hemos presentado. Pero ha trabajado durante largos meses.
Pero tiene un cartelito negro delante de los ojos.
Sí, es verdad. Es verdad.
No, señor, tengo de modificar la voz y tal.
No. Bueno, ahora ya un poco tarde, me lo dices, ahora que te hemos oído.
Imagínate que me reconocen y nunca más me dejan volver a trabajar en esa tienda.
Pon voz de pitufo.
Hola.
Ven, hasta tenemos la voz cambiada. En Historias para no dormir, el señor Pengo nos contará algunas de las experiencias más escabrosas que ha pasado por esa tienda. Y créenme, en cenas cuando está borracho las cuenta y hace mucha risa. Así que...
Invitarle a cenar.
Emborrachadme, por favor.
Invitarle a cubatas y ya veréis cómo es lo que os cuenta más de una. En esta sección, que será bimensual, nos contará alguna anécdota para que nos arranquemos la piel a tiras, horrorizados ante lo que tiene que sufrir en el día a día una persona que trabaje en una tienda de videojuegos. Así que, señor Pengo, espero que tenga preparada hoy una terrorífica.
La verdad es que no traía nada preparado.
Bien, estupendo.
Sé que es un bello cliché.
¡No! ¿No? Game Over funciona así.
Ah,
Game Over la gente viene sin nada preparado y va sobre la marcha.
Debería oír más el programa.
Deberías.
Sí, sí. Bueno, bien.
Hola, que colaboro en un programa que no escucho.
Eso mismo digo en la página web en la que colaboraba. Que, por cierto, Vander, me retiro. Sé que no lo estás oyendo, pero es un buen momento para comentártelo.
Pengo, una de las lecciones que no te he enseñado es que no se hacen chistes privados en antena.
No, bueno, era simplemente un comentario para
el jefe. Sí, sí.
Voy a por ti, tu culo es mío.
Al grano, grain.
¿Se puede decir culo?
No, se puede decir PlayStation.
Hostia, peor.
¿Qué noticia? ¿Qué hecho tenemos hoy?
Pues vamos a ver, yo he pasado por muchas experiencias terroríficas, pasmantes... Pero lo que pasa es que eso solamente lo sabemos los que disfrutamos del videojuego, como en este programa, y solo en este programa se disfruta del videojuego.
Sí, bueno.
Pues, vamos, he pasado experiencias terroríficas.
Terroríficas. Estupendo.
Por ejemplo, aquella vez que estaba yo sentado en el pasillo y vi el paquete de Rokuman a...
¿De Rokuman? ¿De Rokuman?
Sí,
¿El paquete de Rokuman?
Unos 10 centímetros de mi cara. Sí,
el oyente.
Sí, fue horrible.
El oyente Rokuman. ¿Viste el paquete del oyente Rokuman?
Vi el paquete.
¡Dios, qué horror! ¡No, no!
Fue terrorífico, pero no fue tan terrorífico como aquella vez que me pidieron, por favor, el Pro Evolution Scouser. Hombre, señora, si se lo rasca muy fuerte, posiblemente le escueza. Y es que, aunque parece que no, llamar el nombre de las consolas es complicado.
Es complicado para los españoles.
Tenemos ejemplos, por ejemplo. Oiga, por favor, es que mi Sega Saturn no funciona. Todos conocen la famosa Sega Saturn.
Es una
consola que está entre el Paleolítico y lo que hay encima del Paleolítico. Es que yo...
Saturn.
O sea, está por encima de la Master System.
Sí, bueno, o sea, tú estratificas las consolas y se estratifican, ¿no? O sea, está la Master abajo...
Es lo que tiene que estratificar la consola.
La Mega Drive encima. Entre la Master y la Mega Drive está la Game Gear, pero un poco de lado, porque es lo mismo, pero no es lo mismo.
Ah, ¿no?
No sé si me explico.
No te explican nada.
Es una historia muy larga.
Yeah.
Pues, por ejemplo, con la Saturn tuvimos una vez, aquella vez... No, eso de que estás las primeras veces en la tienda y dices, esto no es posible.
No es posible.
Esto no es posible.
No es posible.
La gente parece inteligente, pero no lo es.
No lo es.
Una vez estás detrás de un mostrador, empiezas a distinguir cosas de la gente.
¿Cómo qué?
Como que llegue una persona a tu tienda. Hola, ¿qué tal?
Hola,
¿qué tal,
hola,
señor?
¿Qué tal?
Me trae una Saturn negra. ¿Ha tenido algún problema?
Una Saturn.
Y
las cosas por su nombre.
Sí, bueno, bien. Sí, además ese casualmente fue el señor de la Saturn. Hola, te traigo mi Saturn. Es que no funciona. Uno pone cara de preocupación,
claro.
Dice, bueno, hardware de Sega, por mucho que dijeran en 40, no era tan malo.
Bueno.
Y decimos, bueno, señor, vamos a probar su consola.
Vamos a probar.
Cogimos
la Saturn.
¿Qué hizo? ¿Qué hace usted con ella? Muy bien, yo la abro.
Aprieta
el botón, sube la tapa, coloco el CD, suelta el CD dentro y cierra la tapa. Entonces la arranco y hace un ruido raro.
Vamos a reproducir, tengo un CD en la mano, vamos a reproducir lo que pasaba. ¿Se ha oído? Esto, ¿no?
Sí, básicamente ese era el sonido.
Y el tío cerraba la tapa, la encendía
y hace un ruido raro y no funciona el juego.
Se oía un...
Aquel día lloré.
Ya, normal.
Yo por la noche no pude dormir.
¿Qué juego era?
Panda de Segueros.
¿Qué juego era el agraciado?
No, no puedo decirlo. No puedo decirlo, pues si digo el Panzer Dragoon llorará mucha gente.
No lo digas.
Pero saludemos todos al cadáver.
Fue
duro. Qué terrorífico, amigos.
Y es que parece que no, pero las consolas de Sega son duras. Recuerda aquella vez que me trajeron una Dreamcast también. Curioso, que siempre sean de Sega, ¿no? Dice, es que el mando que trae la consola no funciona. ¿Cómo que no funciona? Sí, enchufo la cosa esta con las teclas y no va.
¿Qué?
Es difícil jugar al Soul Calibur, me ha traicionado la memoria, con un teclado de Dreamcast. Hay gente que lo intenta. Yo lo he visto. Nunca debéis... Si tenéis alguna vez una tienda, nunca regaléis un teclado con una consola. Da igual que estéis liquidándolo. Señora, llévese el teclado, el ratón, el Quake y la Dreamcast. Es que no funciona con el teclado, sí. Es así.
Bueno, en fin, hemos tenido una buena manera de pasarlo mal en este programa. Straturn, ¿no?
Sí,
así es Straturn, la nueva consola fetiche de Game Over.
Reproducimos el momento del CD. Toma.
Y el próximo día, dentro de 2 meses, hablaremos de la Argan Boy.
Del Argan Boy.
Otro gran éxito de ventas. Pídanle en su centro móvil más cercano.
¡Hostia!
¡No! No quería decir ahí, quería decir el corte inglés.
En la versión grabada y saco le pones un ¡pip! Y ningún problema. Un aplauso para el señor Pengo y sus historias de terror.
Gracias. Podéis mandar dinero a mi cuenta de PayPal,
no,
que es...
No, volverá algún día, o no, bueno, sí que volverá, pero le queda un poco lejos la radio. ¿Dónde vivías tú, criatura?
¿Eh?
¿Dónde vivías tu criatura? Muy lejos, ¿no?
Yo vivo en Follos.
Joder, me imagino dónde viven, en el pueblo donde más se folla de España.
Nunca nos has hecho ese chiste.
Baja la chica y
dice, ¿Follos dónde está?
Está en la cercanía de Valencia.
¿Y le dices a la chica, follas? Como diciendo...
Quiero decir que si por casualidad me escucha alguien que trabaje en cierta cadena de videojuegos o casualmente el coordinador de esa cadena, ¿podéis volver a contratarme si algún día vuelvo?
¿O no?
Esto que no cuente en mi currículum y tal, ¿vale?
En fin, hasta aquí la noticia, perdón, las cosas del terror más mundano de parte del señor Pengo. El juego de la semana. Saludamos al señor Volcano, que ya ha llegado, está entre nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal todo?
¿Ha llegado bien?
Bueno.
¿Por qué aspiras? Como si estuvieras...
No, es que se me estaba cayendo el moco.
Ah, bueno. Está enfermito el pobre, ¿eh? Al menos lo tenemos ya aquí. Espero que no te hayas traído ningún virus.
He procurado pasar el antivirus antes, pero...
A ver si la gripe aviar te va a estar afectando, hijo mío. No vas aquí a explotar a todos. En fin,
he
puesto yo al señor Pengo. Estabas contento, amiguito tuyo también.
Hey, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo sin verte?
Sí, por cierto, ¿no me ibas a dar un cable o algo?
No.
Uy, mierda.
En fin, vamos con... Oye, dejad estas cosas para luego, que no estemos en antena. Lo dicho, vamos con el juego de la semana. Y llega un momento en la vida de toda compañía de videojuegos en que tienes que arremangarte las enaguas y producir la adaptación al videojuego de alguna película popular con vistas de ser explotada. Esto llega un momento en todas las compañías. Pero claro, está Rockstar, que es nuestro amante, el gore favorita. Lo tenía muy complicado a la hora de elegir un título que conversionara el videojuego. Podrían haber adaptado una película actual, pero no, ellos son muy especiales, muy suyos y más chulos que un 8, eso está demostrado. Y a la hora de elegir un clásico, pues lo tenían complicado. Encontrar una que adaptase a sus patrones de mala uva, pues era un asunto tedioso. No iban a adaptar, por ejemplo, Los Vingueros, que es un clásico de nuestro de hoy y de siempre, pero en videojuego hubiese sido un poco triste. Imagínate Rockstar haciendo Los Vingueros en videojuego.
Genial.
No, si hubiese estado bien, pero un poco triste. ¿Te imaginas a Pajares y Espeso digitalizados?
A Ozores, yo me elegiría a Ozores. Es mi ídolo.
Como el torrente, ¿eh? Bueno, bueno.
En fin, la película Rockstar no tiene que trasladar al formato digital un clásico de los años 60, 70 o 80, uno de aquellos telefilms infumables que decoran las parrillas televisivas por las madrugadas y que no tienen nada de éxito porque en esa misma hora en los canales locales hacen otro tipo de género de cine más interesante desde el punto de vista físico, ya me entendéis. Hablamos, por supuesto, de The Warriors, que no es la película esta de Metesaka, es Los Guerreros, la adaptación del film de Walter Hill del año 1979 para PS2 y Xbox.
No nos extraña que Rockstar sintiera un interés especial desde el principio por esta película. Quienes la conozcan ya sabrán bien de qué se trata. Bandas callejeras con malas pulgas que destinan su tiempo libre a variadas judiadas relacionadas especialmente con la violencia indiscriminada. Y qué bandas, auténticos fantoches que serían el gran precursor de los horteras años 80. Vaya pintas. Los protagonistas, tanto en la película como en el juego, es la banda de los Warriors, de los Guerreros, que visto lo visto son lo más normalito que pulula por el barrio de Coney Island de Nueva York, distinguibles por sus chalecos rojos. Curioso, el barrio de Coney Island, hacía mucho que no lo oía. Era el típico, pasaba sí, todas sí. Las pelis de los 80 pasaban en Coney Island.
Ciertamente.
La historia sigue la de la película, pero incluso retrocede en el tiempo 3 meses antes para poder participar en los eventos que predecieron a su argumento, que básicamente serán pequeñas misiones para presentar dicha trama y de paso dar a conocer y popularizar nuestra banda. Pero la historia, decía, es la de la película, que algún cinéfilo recordará. Con el asesinato de Cyrus, el jefe de la mayor banda de Nueva York, que propone unir a todas las bandas en una sola para tomar por fuerza la ciudad, la culpa se lo llevan los Warriors y ya la tenemos liada. Todas las bandas quieren caparles con unos alicates y ellos tienen que huir por su vida.
El juego reinventa de alguna manera el clásico género de Yo contra el Barrio, un gran, gran género que popularizaron en su época éxitos como Final Fight o Street of Rage, protagonizados por macarras dando pal pelo a los variados kinkies del barrio. No es hermoso, pero no sigue exactamente el estilo de este género algo olvidado, ya que desde los tiempos de los 2D pues ninguno ha destacado con fuerza propia. La verdad es que el género estaba un poco muerto. Al estilo de juego clásico de toda la vida de los beat'em up, sumarle algunas características de los Grand Theft Auto de toda la vida, con el grado de libertad que presupone y misiones que no tienen por qué ver forzosamente en romper la cara al chungo del barrio.
Misiones que siguen un poco la línea de un Grand Theft Auto, se nos sitúa en una parte de la ciudad, aunque no son escenarios tan inmensos como los del juego que acabamos de mencionar. Aquí la cosa está algo más limitadita y tendremos que llevar a cabo una serie de objetivos. Naturalmente, la mayoría de las veces esos objetivos no son más que meternos de hostias con las bandas rivales y salir vencedores. Pero también hay otros objetivos, como pueden ser robar para conseguir algo de dinerillo o darle al bello arte del graffiti por las calles de Nueva York. Robar es sencillo, entrar en las tiendas y robar perdón,
en el juego,
entrar en tiendas y robar objetos de valor, atracar ancianas por la calle, sí. Un lucrativo oficio,
sí.
O robar las radios de los coches. Eso sí, la policía suele estar ojo a visor y no suele ser recomendable tocarles las narices, ya que son de largo la banda más chunga del barrio, podríamos llamar.
Sí, porque de Benet hacen...
Lo de los grafitis no es al estilo Jet Set Radio, pero sí tendremos en determinados momentos que tapar los grafitis de otras bandas con los nuestros. Los botes de spray no caen del cielo y tendremos que comprarlos a nuestro camello local. Curioso.
Sí, el camello solo vende spray.
Drogas y sprays.
Sí, sí.
Y los bocotes de spray se gastan con mucha facilidad, demasiada algunos dirían. Hacer grafitis es mucho más complicado que en un Jet Set Radio. Será un minijuego en el que tendremos que seguir una línea con el stick analógico sin salirnos del margen, pero entre que es muy puñetero y que el stick no es todo lo preciso que quisiéramos, como bien sabrán jugadores como por ejemplo el Hitaru Man, la cosa se complica bastante. Hay otras misiones en forma de minijuegos, pero no son tan importantes como los dos que hemos comentado.
El modo principal de este The Warriors, o The Warros, como queréis llamarle, el que sería el modo de las tortas, propiamente dicho, no tiene nada de nuevo. De hecho, su control es sencillo, es el habitual de juegos de esta clase. Tres botones, básicamente, ataque flojo, ataque fuerte y agarre. Y aunque sean pocos botones, como los grandes del género, se pueden hacer una larga serie de combos para inflar la cara a nuestros rivales. En nuestras trifulcas nos acompañarán nuestros compañeros de banda, a los cuales podremos dar órdenes en plena batalla para que nos echen un cable, y se agradece que su inteligencia artificial no sea la de un chimpancé, que suele ser lo habitual en este tipo de juegos, pero no siempre nos salvarán el trasero como quisiéramos. Las peleas pueden llegar a ser muy caóticas, con la pantalla llena de enemigos, y las órdenes a nuestros amigos no siempre llegarán a la hora que toca. Van desde el ¡cúbreme, tío! ¡A dispersaos! ¡Cada uno a uno diferente! ¡Huyamos! Bueno, es un punto interesante y original en un juego de este tipo. En el Final Fight no podéis decirle a Hagar ¡Hagar, tío! ¡Dispersate! No, no era lo mismo, ¿no? En otros tiempos. Pero no es el único punto original de este juego respecto a los beatemap de toda la vida. En algunas ocasiones el juego nos aconsejará que seamos un poco cobardes y rehuyamos de la confrontación, porque en algunos momentos meterse en los fregados puede ser algo suicida, porque hay un montón de gente que dice ven pa' aquí, chavalín, y no es recomendable meterse en trifulcas de este tipo. Con lo cual, en determinados momentos tendremos que escondernos y pasar desapercibidos, e incluso hay un modo de sigilo que tenemos que ir ahí a los Solid Snake, a los Sam Fisher, y pasar desapercibido, porque si no nos pueden meter una paliza de las gordas. De verdad, Pengo, a ver,
es un hereje.
Hay momentos que dices claro, el Pengo,
pero en un juego de leches, ¿cómo te vas a esconder?
El Pengo,
¿qué tipo de banda es esa?
Aunque vea 500 tíos ahí esperando, el tío ¡no! se mete a lo
claro
chungo, a lo Odín,
tío, como en el Diablo, como en el Golden Axe,
pero
en el Lemmings,
nenaza,
500 Lemmings y los matabas a todos.
Pero ¿y qué te esperaba? 2 contra 500 es una proporción injusta. Bueno, 1 contra 500 está mejor,
digamos que eran 3.000, y dice, hombre, un poco justo.
Bueno, entonces 2 contra 3.000 está bien,
está un poco justo, pero bueno, que hay momentos en que habrá que ir de sigilo e incluso a esconderse hasta que pase la tormenta.
Gráficamente el juego está más que bien, especialmente reproduciendo los rostros de los actores originales de la película, pero aunque luce en PlayStation 2, en Xbox desmerece. Es lo malo que tiene la multiplataforma, ya se sabe, pero no nos podemos quejar. La ambientación es muy buena, reflejando fielmente las barriadas oscuras de ese Nueva York tan chungo de las películas, y en un mismo instante la pantalla se puede llenar de personajes sin que aparezcan ralentizaciones ni errores gráficos notables. Musicalmente no sé yo si seguirá de alguna manera la banda sonora original de la película, pero ya podría ser, son básicamente melodías típicas de un juego del estilo de lucha, aunque ninguna es memorable. Y valga la pena reseñar que la mayor parte de los actores originales, con 30 años más desde entonces, sí, sí, han prestado sus voces originales para retomar sus antiguos roles. Aunque vaya, los años ya
tío,
se sabe. Como
tío,
que no pasa mal.
¡Somos los Warriors! ¡Vámonos a pegar tortas!
¡Mira que cojo mi motocayata!
¡Mira el Chaluna, dónde está!
¡Que saco la silla!
¡Abuela, déme todo el dinero, la rajo!
Ahora voy a tomar un té con limón.
En conclusión, abuelo, que el juego está a la altura de lo que se espera de Rockstar y no decepcionará a sus fans, aunque no tenga las dosis de gore y sangre a chorro que algunos puedan desear, aunque hay sangre, eso sí. Pero tampoco es un juegazo, está más que bien para descargar adrenalina, como fueron los clásicos del género allá en los 90, pero bueno, que tampoco no es aquel gran juego que era el Streets of Rage o Final Fight, al menos en mi opinión. el tiempo pasa y no en balde. Al menos se agradece que Rockstar haya rescatado del olvido un género de capa caída, como decía Volcano, que está descansando, no está muerto, está descansando, y lo haya vuelto a popularizar. Esperemos que la cosa siga así, el género vuelva a la edad de oro y en el futuro veamos más juegos del tipo, pero bueno, bueno, de calidad a calidad. Así que si eres de Capcom, ya pueden ir preparándose, y si eres de Sega también, para sacarnos el Street of Rage 2005, Final Fight Revolution o alguna chorrada de estas. Bueno, el caso es que mientras tengamos juegos de este tipo, seremos felices seguro.
Y valoramos este juego como recomendable.
Próxima estación, Akihabara. Akihabara.
Como arigato, Mr. Obato.
Como arigato, Mr. Obato. Mata onimade. Como arigato, Mr. Obato. Itsu hoshiritai.
Nunca me cansaré de escuchar este tema, amigos. Bueno, quizá algún día sí, cuando lo haya oído 200 veces. Voy por las 150. Os contaré dentro de un tiempo. Señor Volcano.
Hoy tenemos una quejabra de verdad.
¿Cómo una quejabra de verdad? ¿Y los demás qué eran?
Especiales.
Ah, vale, estupendo. ¿Y qué, cómo es? ¿Cómo se cuece una quejabra de verdad?
Pues mire, en concreto este Akihabara, yo estaba muy contento en casa montando el Lego PC y me acuerdo, coño, hoy es viernes, tengo que montar el Akihabara.
El Lego PC, que a ver si algún día pone usted fotos en el foro para que la gente vea en qué pasa usted su tiempo libre.
Mejor que no.
Os podéis hacer la idea por el nombre, Lego PC.
Y el caso era que, bueno, pues como no tenía tiempo para escribir una Akihabara de verdad, me he pasado por las páginas de noticias y he montado lo que pues es un recopilador.
Pero no ha dicho que sí es una Akihabara de verdad, entonces ¿por qué dice que no es una Akihabara de verdad?
Bueno, pero es una Akihabara de verdad.
¡Se
como...
está contradiciendo!
Es una Akihabara de verdad. ¿Verdad? Pues como el Samsung Amicol es un móvil de verdad.
Ah, vale, bien, puyas tecnológicas, me gustan. Bueno, pues
vamos con las noticias.
Cuando tú quieras, aquí estoy yo manejando la tabla mezclas.
Pues empezaremos con fotografía. Konica Minolta ha estado experimentando bastantes pérdidas este año y ha anunciado que va a reestructurar su empresa para reducir la producción de material fotográfico, como los carretes de fotos, y el de las cámaras digitales, concentrándose en el mercado de las cámaras réflex digitales. Se ve que básicamente Konica Minolta no está vendiendo bastante cámara de las consumer y cosas de estas.
Vaya.
¿Qué le vamos a hacer?
Es lo que tiene.
Si sois usuarios de una Nikon D50, D70 o D100...
Ay, de la 100 no, si fuera 98...
No, de esas no hay.
Vaya.
Pero bueno, o sea, si tenéis pasta como para haber comprado una D50, D70 o D100...
Va a ser que no.
Ojito al dato, porque la batería de estas cámaras ha demostrado tener algunos problemas con la recarga, vale. Dando el caso...
Como la PSP.
No, bueno, no sé qué le pasa a la PSP. Yo me acordaba de los portátiles de Apple, los primeros que llevaban litio-ion.
Ajá.
Que se les conocía como los quemaos.
¿Los quemaos?
Sí, porque a veces cuando cargas la batería explotaba.
Explotaba.
Hacía boom. Y lo único que te quedaba del portátil era pues fuego.
¿No dijiste hace poco también una noticia de unos gadgets que también explotaban según que les hacías?
Sí, pues algo parecido.
Madre de Dios.
Pues el caso es que a estas baterías también les pasa lo mismo. Y claro, tras haberte gastado 600 euros no te gusta que tu cámara explote.
Pero viene por garantía o algo, ¿o qué?
Exacto, afortunadamente Nikon ha dicho que cambiará gratuitamente todas las baterías. O sea que iros a la página de Nikon España.
Joder.
Y mirad a ver si el número de serie coincide.
¿Te imaginas, Juan, que estás ahí con tu cámara, que tú que eres fotógrafo de pro?
No, no, solo explota cuando la cargas.
Pues imagínate que estás cargando
Estoy
tu cargando
cámara. Estoy cargando la batería y
¡buah! O sea, ahora los soldados gritarán ¡cámara!
Impresionante.
En fin. Apple sigue mareando la perdiz respecto a su línea de productos. No contentos con haber sacado el video iPod, un producto que teóricamente no iba a salir porque el mercado no estaba listo, ahora se anuncian cambios en la línea de productos informáticos, es decir, ordenadores, para enero-febrero del 2006. Y aunque Jobs ha dicho que los Apple Intel no estarán disponibles hasta junio del año que viene, fuentes anónimas dicen que probablemente veremos un Mac Mini Intel o un iBook Intel antes de Reyes. Perdón, después de Reyes.
Después, o sea, perderán en el carro la Navidad.
Sí, pero suele pasar. Apple lo que hace es... tiene una serie de conferencias durante el año y la conferencia que toca es justo a principios de febrero.
Bueno, ese caso.
Pero el caso es que, coño, que se decidan de una vez. ¿Lo tendremos para junio o lo tendremos para febrero? ¿Me compro un PC este invierno o qué?
Pobres freaks de Apple. No tienen fin. Donde están ahí con...
Exacto. Supongo que a estas alturas ya casi todo el mundo debe estar enterado de los problemas que está teniendo el nuevo sistema de protección de contenido de Sony. Pero para el resto lo vamos a explicar.
¿Cuál?
El sistema anticopia.
¿Ese que se hablaban en el foro?
Ahora te explico. No tiene nada que ver.
Ah, bueno.
El último sistema anticopia de los CDs de música de Sony BGM es tan simpático que instala lo que los expertos en seguridad llaman un rootkit. Esto es, un sistema que permite saltarse a la torera las llamadas del sistema, evitando su detección, eliminación y abriendo una puerta a virus y aplicaciones ilegales.
Madre mía.
Interesantemente, no solo ha habido protestas por parte de los usuarios, sino por parte de los gobiernos también. Stewart Baker, el ministro del Departamento de Seguridad Nacional americano, comentaba al respecto: es muy importante recordar que es vuestra propiedad intelectual, no vuestro ordenador. Y en el desarrollo de protecciones de la propiedad intelectual, es importante no eliminar o vulnerar los sistemas de seguridad que la gente necesita adoptar estos días. Sony, por supuesto, ha retirado el sistema y ha pedido disculpas.
O sea que Sony está, primero, en este sistema que has comentado, y no sé si habrás oído en las noticias, que también hay un nuevo sistema de protección de Sony que impide que puedas poner juegos de...
Sí, es verdad. Ha sacado la patente por el cual un juego no puede ser reproducido si te lo han prestado, si es de segunda mano... vamos, que si tú el juego no te lo compras original y lo metes en tu consola, no podrás jugarlo.
Bueno, es Sony.
Es Sony, sí, sí.
Recordemos el ATRAC. Lo hacen a su manera.
Sí,
ya
sí.
Se lo encontrarán.
Desde luego.
Black Dog ha salido por fin al mercado y parece una idea muy buena cuando baja de precio. Por unos $200 tenemos un ordenador más o menos del mismo tamaño que un iPod mini en el que viene instalada una distribución de Linux a medida con un navegador web y a la que podemos añadirle más aplicaciones como un cliente de correo o juegos. Black Dog puede arrancar como una distro live, pero su principal habilidad es la de interaccionar con otros sistemas operativos como si fuera un servidor X remoto. De tal manera que tú simplemente vas al ordenador de tu amigo, conectas el Black Dog y tienes ahí tu ordenador personal como si fuera, bueno, pues eso, como si fuera el tuyo.
Y te puedes descargar cositas y...
Sí, lo que pasa es eso, que por unos $200 tienes 512 megas de almacenamiento flash para sistema operativo y datos.
Vaya.
Para correo está bien, pero no vas ahí a poner toda tu colección de Pro.
Bueno, es práctico, ¿no?
Pues sí. Vamos a pasar ya de los productos extraños y vamos a pasar a lo divertido.
A la hora.
Creative Pro Decase es un producto curioso, un teclado de PC que tiene un teclado MIDI integrado.
¿Eh?
Sí, o sea, tienes, pues eso, tu teclado normal arriba y abajo tienes un teclado de 37 teclas con sensibilidad a la presión, lo cual me ha sorprendido bastante.
Oye, cómo mola.
Ya que el teclado cuesta $40, algo que no se había visto...
$40 y tienes el teclado de toda la vida
y un teclado MIDI.
¡Qué grande!
Un teclado MIDI de tres octavas, pero bueno, oye, que es algo.
Mola, rollo Nacho Cano, ahí. Mola,
pues sí, pues sí. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los productos similares se han comercializado por unos $200... Pues este producto está muy, muy interesante para los músicos amateur. Este producto te lo dedico a ti, Isako. Para los frikis de Miyamoto, en Japón acaban de salir unos altavoces con temática Mario, con el interrogante o el cubo Pou.
Mola.
Desgraciadamente, si los golpeas no saltan setas ni te vuelves más grande.
Vaya.
Bueno, a lo mejor si los golpeas muy fuerte te sale un chichón y creces un centímetro.
Oye, Volcano, ¿ya has visto el mando de la distancia de la Revolution?
¿El mando a distancia de la Revolution?
Sí, también lo hemos comentado en las noticias. Un mando a distancia, pero...
De televisión.
De televisión con la forma del mando de Revolution.
Bien.
Lo saca Club Nintendo de Japón.
Qué simpático.
Sí, sí, sí.
Ah, ahora sí que podemos...
Como ya no hablaban de ellos, pues han dicho, vamos a hacer algo para que se rían de nosotros.
¿Cómo te diría yo? Ahora el chiste ese que se veía de, jo, chicos, ¿por qué pierdo siempre? Va a ser verdad y todo.
Sí.
En fin. Bueno, pues vamos a la parte... Salimos de la sección de productos extraños, bizarros, y vamos a...
Pero no había salido ya.
Espera, sí, no, salimos de esta y empezamos... Y vamos a la sección de productos para gente guay.
Guay.
Esa gente que tiene tanta pasta que no sabe qué hacer con ella.
Soy guay.
Vale. Había visto un móvil de oro de la marca Siemens. Oro y oros macizos, este es diamantes tema, integrados.
El tema de la gente guay.
Vale. Pues por un lado tenemos el móvil de oro de Siemens.
¿Móvil de oro?
Sí, una joyería, una famosa joyería encargado a, o sea, Siemens ha encargado a una famosa joyería una versión de oro de uno de sus móviles clamshell.
Esto para va a ser el último trabajo de Siemens, porque Siemens ya dijo que abandonaba la producción de móviles.
Pues supongo.
Se va por la puerta grande.
Dicen que es
pues
para...
Sí, pues sí.
Dicen que lo van a usar para cuestiones promocionales. Por otro lado, Acer y Ferrari han sacado para Japón una edición limitada de monitores LCD... Que son muy bonitos y tal, pero sinceramente...
Pero caros.
Sí, 19 pulgadas, $550. Y no es una maravilla de monitor tampoco. Ni siquiera tiene DVI.
Ay, my God.
Somos gente guay. Y finalmente, para rematar la sección, el producto ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Producto ¿por qué?
¿Por qué?
Me gusta el título.
MP3 pintalabios de las Bratz.
¡Ah!
Ole, ole los Bravo. Huevos del creador de marketing que diseñó el producto.
Yo quería sacarme los ojos, pero nadie me, no tenía una cuchara a mano. Un reproductor de color rosa fucsia de este chungo, con un pintalabios de plástico. Desgraciadamente no lo puedes usar, pero bueno, quitas el tapón y tienes el conector USB.
Por Dios.
Digo yo, ¿era necesario?
No.
No.
¿Para qué?
¿Para qué?
Porque...
¿Sabes lo mejor de todo? No es un invento japonés, que normalmente son los que hacen estas cosas como el stick de memoria USB con forma de sushi.
Que te lo comes y dices, está un poco duro este sushi.
Sí, sabe a plástico.
Sabe a plástico, tú.
No, pues no, ha sido un productor americano, lo encontraremos en el Toys R Us por $80.
Además también lo traerán aquí, podrás comprar y joder.
Sí, estas navidades veremos a muchas Bratz.
Regala a tu niña el porta USB que estaba necesitando.
Pues eso, decídelo conmigo. ¿Por qué?
¿Por qué?
¡Poke!
Muy bien, tu sección, amigo Volcano, para ser una... No me ha quedado claro si era una quijabara de verdad o no de verdad, pero igualmente muy bien.
Era una quijabara chino.
Era una quijabara... Joder. Bueno, pues muchas gracias. Nos te esperamos dentro de 2 semanas para más contenido informático. Y ahora saludamos al señor Cine, que ya está aquí, y vamos a presentar el juego que tendrá que comentar la semana que viene en Retrospect.
No,
el señor Yuanyu está entrando en el foro a la votación y nos dirá cuál será el juego agraciado para que el señor Cine comente.
Hay que elegir entre peor y más peor. ¿Cuál ha ganado?
Los 5 juegos presentados son una auténtica delicia.
Sí, sobre todo.
¿Qué juego ha ganado, Yuan?
La cosa es que hay un empate.
¡Hay un empate! ¡Hay un empate!
Voto yo.
A ver, puedo elegir o un juego de piños o un juego de naves.
El Arcanoid o el Street Fighter.
No es de naves.
No, ¿qué son entonces? Empanadillas volantes.
El Arcanoid. El rompeladrillos. Es un juego de habilidad.
Está,
no sé, Viu.
Normalmente lo engloban en la categoría de puzzle.
Yo englobaría la cara del Yuanyu en la cara
aunque
de...
no sé por qué.
He confundido el Arcanoid con el Gradius. Bien.
Y vosotros mismos sabéis de qué es el juego.
El Yuanyu ha puesto cara de Own It en ese momento. Sí.
Es cuando... Vale, lo he confundido con el Gradius.
Bueno, señor Cine, puede usted elegir entre dos juegos.
Es que me da lo mismo.
Uno de lucha o uno de habilidad, como dice...
Me da lo mismo que lo mismo me da, porque...
Pues,
no,
yo casi le pondría el Arcanoid, es más fácil.
Sí, porque el Street Fighter no va a pasar la primera pantalla.
Mira,
no venir.
Hacemos una cosa. Ponemos un tema de Yuke y ahora el señor Yuan recogerá votaciones en el chat. Votad por uno de los dos juegos, recogerá las votaciones el señor...
No puede ser ninguno de los otros que van perdiendo.
No, otro día quizá, pero ahora no. Recogedlo, el señor Yuan recogerá los votos, lo dicho, en el chat. Y de mientras escucharemos un tema de la Yuke Box esta semana, de Super Mario Bros. 3, escuchamos el tema Waterfront. Volvemos enseguidita. We'll be right back. Impresionante los comentarios del chat en estos momentos. Togusha dice: el canalito es una burla, es un rollo. Botota de Street Fighter 2. Ciso dice: vaya patrañas de juegos para elegir. Botota de Emilio Butragüello Fútbol. No le digo que no para otro día. Néstor de Argentina dice: un momento, estoy recibiendo dinero en mi cuenta PayPal para que me pase Street Fighter 2. Esto es impresionante, amigos. En fin, hay discusión en el chat para saber quién será el ganador de la retrospecto la semana que viene.
Yo propongo que le pongamos el Sam & Max. Que pasemos de todo y le pongamos el Sam & Max.
Hombre, me sale mal porque solo ha recibido dos votos, creo.
Sí, uno mío.
Hombre, Volcano, podríamos ejercer nuestro derecho de gente que organiza el programa, pero seamos un poco democráticos.
Tienes razón.
El Super Parodius.
Sam & Max.
Joder, qué pesado. Bueno, pues el señor Joanyu está haciendo ya el recuento de votos. Está ahí, porque es muy complicado.
Tampoco había que contar mucho.
El señor Rokuman ha propuesto una votación alternativa que también podéis votar a partir de ahora. Echamos a Joan de la radio. Yo creo que no hace falta votar, porque si no lo hemos echado ya, no vamos a echar otra vez, ¿no?
Si después de lo del final de la temporada pasada no me han echado.
Claro, esa votación...
No lo digas en voz muy alta.
La haremos en privado, esa votación. En fin, pues vamos a despedir. Ahora diremos el juego. Justo al acabar el programa diremos el ganador, para mantener la intriga. Señor Isaco, por favor, despídase, que ya se nos acaba el tiempo.
Pues nos vemos la semana que viene, como siempre.
Señor Joanyu.
Pero la semana que viene sí que tengo sección.
Ahí estamos. Señor Volcano.
Nos veremos la semana que viene si puedo, y dentro de 2 semanas con Akihabara.
Venga, también quiero despedir al señor Pengo, que volverá dentro de 2 meses o no.
Un día de estos vuelvo.
Nos hemos reído mucho con usted. No de usted, con usted.
Eso es bueno.
Prepárese más anécdotas y mire de convencer al gerente de Centro M o C-Mail, que ha sido un pequeño desliz por su parte.
No demos más pistas, por favor.
No, más pistas que usted, que lo ha dicho a viva voz, no se puede hacer.
Además, a partir de ahora ya no es Centro Mail, ahora es...
¡Ya lo he vuelto a decir! ¡Joder, pero!
Game.es.
Pero era mi frase.
Por Dios, es que no sabéis guardar un secreto. Hombre, es que se os sale ahí,
¿eh? Es que me quema.
Queda un minuto apenas para que se acabe nuestro tiempo y venga el Octavo Pasajero, el programa del señor Cine, donde os podréis informar del cine, porque vaya, si es el Octavo Pasajero, ¿de qué va a ser? ¿De cocina? ¿De zalagüeña? No. En fin, vamos.
¿De viajes?
Chiste nunca se ha hecho. Señor Iván, díganos ya ahora sí quién es el ganador de la Retrospec.
Empieza por A y acaba por Arkanoid.
Arkanoid será mejor la Retrospec de la semana que viene. Un aplauso. Señor Cine, ¿qué nos dice? Arkanoid, qué sorpresa.
Son muy bajos en el chat porque uno me ha dicho: no, que resulta que lo que se mueve por abajo es una nave.
Tiene que jugarlo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Quedaos con el Octavo Pasajero. Nos vemos, adiós.